Nota, sí, por favor.
Después ahondamos.
Después seguimos. Sí. Está con nosotros el fiscal de la Nación, el señor Gustavo Zubía, porque ha dicho algunas cosas, no ahora, sino en general, respecto a la sociedad uruguaya toda y sobre todo a hechos vinculados al deporte también. Muchísimo gusto, fiscal. Le habla Alberto Sonsol. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Seguramente su tiempo vale oro. Pero bueno, robarle unos minutos no debe ser fácil. Así que voy a ser rápido dentro de mis posibilidades. Todo esto que ha ocurrido a usted seguramente, lamentablemente, no lo sorprende.
No, no. Como le decía algún compañero suyo que recién me llamó, sí. Yo de los temas en particular no puedo opinar porque hay otros colegas que están trabajando sobre ellos en este momento.
Bien.
Pero
bien.
En términos generales,
ahí está.
Lo que representa la violencia en nuestra sociedad y la violencia dentro del deporte,
sí.
Ahí sí, lo respondo en forma genérica que no me sorprende para nada los hechos de violencia porque tienen una lógica.
¿Cuál es?
Dentro de lo que estamos viviendo en este momento.
¿Y cuál es la lógica?
Y la lógica es que si usted pasa las luces de los semáforos, no de noche, de día, las pasa en rojo, le ponen una multa y luego usted por X procedimiento se saca la multa de encima, entonces, mi amigo, no sueñe con tener un tránsito ordenado nunca, porque a mi juicio el ser humano necesita el límite y de la sanción para poder convivir. Podemos soñar, con un país de frutillitas, de Heidi, donde la gente, por el mero hecho de que le hablen, modifica sus conductas. Yo, lamentablemente, eso no lo veo. Y si lo trasladamos al ámbito de los delitos vinculados, no solamente al deporte, sino vinculados a la relación social habitual, hoy citaba para algún colega el caso de las maestras golpeadas,
sí. Sí, señor.
Donde por suerte, un fiscal, compañero muy respetable, últimamente pidió el procesamiento con prisión. Era, a mi juicio, necesario solicitar. Bueno, maestra golpeada. Fíjese usted, ya las pobres maestras, los problemas que tienen habitualmente para poder dar sus clases. Golpeada, entran en situación de temor de concurrir al lugar de trabajo y la persona que las golpea, mayoritariamente, de acuerdo a nuestra legislación, ha obtenido el beneficio de los procesamientos sin prisión. Y el procesamiento sin prisión,
sí.
Que en teoría estaría bien si uno espera la sentencia en libertad, pero cuando llega la sentencia a la persona se le hace cumplir una sanción, sucede que por las normas que tenemos, las normas procesales que tenemos,
sí.
La persona cuando es procesada sin prisión llega a la sentencia en un 99.9 no va a prisión, no hay momento en que vaya a prisión en el que es procesado sin prisión. Entonces, mi amigo, la gente se ríe del sistema penal en todos estos delitos de la violencia que nos está circundando. Y cuando la gente, sobre todo la gente que tiene tendencia a tener estas conductas violentas, sabe que el sistema es tan benigno, bueno, la gente se ríe, entonces no me sorprende para nada que estos hechos se sigan dando. Yo he tenido participación en el pasado en algunos hechos de violencia en el deporte,
sí.
Y he pedido tradicionalmente los procesamientos con prisión para que la persona entienda. Bueno, lamentablemente nuestra legislación es muy benigna, la nueva legislación que se viene, el nuevo Código de Proceso Penal, al día de hoy, estamos hablando hoy lunes, al día de hoy no se han hecho las reformas para darle seriedad, es nuevamente una legislación que viene más benigna si no se hacen las modificaciones que yo estoy esperando hace años y estamos a poquitos días y no se hacen.
Sí.
Y entonces las personas se ríen del sistema y esto es un tema legislativo que hay que modificar. No es culpa de los jueces, como se dice habitualmente. Al juez le dan estas normas, el juez tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar estas normas de benignidad muchas veces. Y entonces, para mí, no es sorpresa que esto siga como antes.
Bien, tengo varias preguntitas cortas, fiscal. La primera, ¿usted manejó en algún momento una frase así como en Uruguay es negocio delinquir o algo así parecido?
Sí, señor. El negocio en Uruguay, el delito, es negocio, porque usted cuando pone un negocio calcula las contras y los pros. Cuando los pros son muchos y las contras son pocas, el negocio anda bien. Cuando las contras son muchas y los pros son pocos, el negocio anda mal. Pues bien, el negocio de delinquir en nuestro país, fíjese usted, si será negocio, y le tiro algunas cifras que ya están curadas, he dicho hasta el cansancio, pero yo sigo gritando en el desierto a ver si alguien me escucha. Nosotros esclarecemos de los delitos denunciados entre un 5 y un 7%. Le repito, de lo que se denuncia en la policía, nosotros esclarecemos, el sistema esclarece, un 5 o un 7%.
Con todo respeto, estamos hablando de la nada misma.
Bueno, y tenemos en las cárceles hay 11.000 personas. Imagínese usted, pero después me tildan de que soy genero pánico y cosas por el estilo. Si esclarecemos, por supuesto que de los delitos pesados, de los homicidios, por ejemplo, se esclarece una cifra más importante, anda sobre la base del 50%, lo cual es un buen dato. Pero del resto de los delitos, no hablemos de las rapiñas, que es el delito que nos asola. Estamos aclarando muy poquitos casos. De lo poquito que aclaramos, aproximadamente un 35-40% es procesado sin prisión. Y eso significa automáticamente, por nuestras malas leyes, que cuando llega la sentencia, se procesa sin prisión al empezar el proceso, cuando llega la sentencia a los 7-10 meses, la persona, como está en libertad, excepto que haya cometido otro delito, sigue en libertad. Y después, por encima de eso, los que van a prisión efectivamente, fíjese, y a ver, anótemelo en una pizarrita para así la próxima vez me evita que se lo tenga que repetir. Libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, suspensión condicional de la condena, redención de la pena por trabajo, por estudios, salidas transitorias, gracias al Tribunal de Justicia, libertad hipervigilada, libertad... Bueno, tenemos como 12 mecanismos para que, yo le diría que en un 5% de lo poquito que agarramos, de ese 7 que agarramos recién, digamos que puede llegar a cumplir la sentencia en su totalidad. Pero, entonces, mi amigo, crucemos en roja, andemos borrachos manejando, total, la multa me la saco, o pago la cuarta parte, la quinta parte de la multa. ¿Y por qué el tránsito, a pesar de los problemas que tenemos, ha mejorado? La gente ya no anda, en general no anda alcoholizada. ¿Por qué? Porque hay sanción, mi amigo, ¿no? No lo llaman para pasarlo al psicólogo y hablarlo durante 3 meses. No, le aplican lisa y llanamente una sanción, y los uruguayos en el asadito del fin de semana hemos aprendido a decir, no, pará con el whisky porque yo tengo que manejar.
A ver, espere un poquito, Gustavo, discúlpeme, me acompaña acá Jorge Seré, que me pide, por supuesto, para intervenir y hacerle una pregunta. Jorge.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, fiscal.
Buenas tardes.
Lo estaba escuchando con mucha atención, ya lo he escuchado algunas veces, ¿no? Pero la pregunta ignorante de alguien que solamente de las leyes es lo que ve, ¿no? Lo que pasa, pero no. ¿Quién es responsable de que esto esté así y, en definitiva, que no cambie a donde tendría que cambiar? ¿Es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todos juntos, el Ministerio? O sea, ¿dónde está la llave para que esto llegue a donde usted quiere que llegue?
A ver, primero, y le pido ahora yo disculpas, por su apellido supongo que usted fue un conocido jugador de fútbol, ¿me equivoco?
Exactamente.
Campeón del mundo nada más con Nacional.
Bueno, por eso, yo así como usted no conoce leyes, yo de deporte veo a Uruguay nomás a veces cuando juega y punto, ¿no?
Bien.
No, pero su nombre obviamente que repercute.
Bueno, muchas gracias.
¿De quién es el culpable? En el caso de que un partido fue un desastre y el árbitro cobra todo mal, la gente termina enfurecida, obviamente vienen fenómenos de violencia, y usted se pregunta de quién es la culpa. Bueno, primero hay una parte de ley, de reglamento. Si el árbitro, cuando tiene que aplicar el reglamento, tiene unos problemas bárbaros porque el reglamento se le confunde en forma permanente, bueno, ya tenemos un primer problema, que es vamos a modificar los reglamentos en serio. Después tenemos, propiamente dicho, los jueces que administran ese reglamento y que dicen esto sí y esto no. Y después tenemos a la gente que rodea al juez, inclusive las fuerzas de seguridad, que cuando el juez ordena algo, en la cancha se debería, en teoría, de cumplir lo que el juez ordena y los desalojos pertinentes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Hay primero, a mi juicio, una enorme responsabilidad del poder legislativo, porque es el que hace las leyes.
Muy bien.
Fíjese el ejemplo pequeño que yo le pongo. Usted es procesado sin prisión cuando comete, por ejemplo, una agresión a una maestra, la golpea, diga, no es tan grave. Bueno, es a mi juicio es gravísimo porque la implicación social y cultural que tiene eso, bueno, no me haga hablar, le descuento que ya que comprenderán mi posición. Bueno, si la legislación habilita que esa maestra sea procesada sin prisión, pero lo que es muchísimo peor, cuando le llegue la sentencia, no vaya un solo día de sanción, un solo día de sanción no va, bueno, ya se imagina que las leyes en este Uruguay en 2017 no pueden ser esas benignas leyes que teníamos en el año 40 o en el año 50.
Bien. Así
que, primero, responsabilidad legislativa.
Bien.
Segundo, más que responsabilidad es la aplicación de la ley. Yo con los jueces, como fiscal, discuto mucho, discuto bien, hablamos civilizadamente, pero estoy muchas veces en desacuerdo con las posiciones que asumen. Sucede que los jueces me dicen, mira Gustavo, nosotros estamos aplicando esta ley, yo no estoy mal como juez, me dicen, porque aplico lo que hay. Sin perjuicio de eso, yo también discrepo con los jueces, porque en algún momento podrían tener otra posibilidad de aplicar la ley. Y por último, recién, a mi juicio, está la eventualidad de que la policía tenga que funcionar mejor, tema que obviamente siempre, y hay mucho para hacer, pero no le pasemos la responsabilidad a la policía, porque la policía atrapa y después, como el otro día ejemplifiqué en una charla que tuve que dar y llegó un balde agujereado, la policía pone el pescadito adentro del balde y el pescadito se escapa por 14 agujeros que tiene el balde. Entonces, no recarguemos al funcionario policial de que atrape más, aunque por supuesto que sería deseable, sino que el sistema tiene que sancionar en serio. Y le termino para darle una explicación general.
Sí.
Primero el legislativo, luego las discusiones que yo tengo con los magistrados jueces, que en general son excelentes magistrados, pero me aplican las leyes que ellos tienen y son muy benignas, y luego la exigencia a la policía de que actúe. Todo eso me dicen a mí, me lo dicen en la calle y así en las discusiones, pero Gustavo, ¿vas? ¿Querés seguir metiendo gente en prisión cuando las prisiones son a veces un infierno? Y entonces nos enfrentamos ante el médico que dice, mi amigo, usted viene con un infarto, pero no lo puedo internar porque no tengo lugar. Y yo lo que respondo es, bueno, es responsabilidad, ahí sí, del Poder Ejecutivo, crear cárceles, porque el mundo contemporáneo tiene cada vez más delincuentes, crear cárceles como si se crearan escuelas y como si se crearan hospitales. Hay que hacerlo, y si no se crean las cárceles, menudo argumento es decir, bueno, no aplico derecho penal porque no tengo lugar suficiente. Eso es un poco, en dos minutos, una explicación que me podría llevar 4 horas.
La verdad, brillante la explicación. Es como haber asistido a una clase.
Fuimos a una clase de la universidad.
Lo del balde agujereado quedó para la posteridad.
Brillante, pero escúcheme, para terminar. Usted no cuando las cosas pasan así como pasan, porque nosotros hablamos de fútbol, acabo de deporte, pero hay cosas mucho más serias que pasan, como dijo usted, homicidios y violaciones y copamientos y qué sé yo. En algún momento...
Rapiña que en el año 90, y no estoy haciendo política porque a todos los gobiernos le han subido la estadística, en el año 90 teníamos 2.500 rapiñas, en el año 2016 tenemos unas 18.000 rapiñas.
Dios mío.
Algo está pasando. El bichito humano no está siendo muy bueno, que digamos, últimamente.
Pues yo creo...
Como los rubientes, caminando... Sin sentido.
Le iba a decir esto simplemente, fiscal. Yo creo que esto es un tema de educación para empezar y que de repente nos va a llevar un tiempo largo, 15 o 20 años para...
No. Le niego de entrada, se lo niego así, directamente y al pecho.
¿A qué?
Por supuesto que la educación es la base de un enorme porcentaje de esto.
Me asusté.
Pero por más que usted dé educación, si no pone límites,
está bien.
Usted se cree que los grandes genocidas de la humanidad eran incultos. No eran incultos. Los grandes genocidas de la humanidad en general tuvieron cargos de relevancia, los cuales llegaron también a partir de estudios.
Bien.
El estudio solo, solo el estudio,
está bien.
No soluciona estos temas.
Está bien, pero le pongo un ejemplo puntual. Se está manejando con el tema del otro día de los árbitros de fútbol. El padre le decía al Botija, algunos dicen de 8 años, otros dicen de 10 y otros dicen de 12. A los efectos es lo mismo, es un menor. El padre le decía, pegale vos que a vos no te pueden ni tocar. Entonces cuando yo veo eso, digo, el padre está incumpliendo, ¿cómo es que le dicen ustedes? La patria potestad. Muy bien.
Sí. ¿El padre qué me le va a dar? 20 años de clase porque el padre sabe que eso que está diciendo está mal. ¿Usted se cree que el padre no sabe?
No,
que
pero, yo lo que haría.
Necesita educación, el padre no.
No.
El padre eventualmente necesitaría un tratamiento,
comillas,
para que lo que sabe lo aplique. Solo educación. Yo, por supuesto, no. que participo cuando se dice en tu vida querés más cárceles y no querés más escuelas. No. Hay que hacer escuelas, pero la escuela no solamente tiene que educar en el nivel cognitivo, sino que tiene que educar en el nivel de solidaridad social y cumplimiento de las normas.
Claro.
Que no cumple, mi amigo, que muchos han pasado por la escuela. ¿Usted se cree que los grandes delitos de guante blanco los hacen juntos? Los hacen personas que no tienen educación y son los grandes delitos que a la humanidad y a los pueblos les hacen unos daños brutales.
No,
la educación es una parte, la sanción penal es la otra.
Muy bien. Las dos cosas van tal vez de la mano. Muy bien.
Hoy soñamos con una educación dentro de 20 años. Dentro de 20 años vamos a tener cuántas rapiñas, con el cálculo que yo le vengo haciendo. En lugar de 18.000 rapiñas, vamos a tener 100.000 rapiñas por año. Casi que uno de cada 20 uruguayos vaya a rapiñar. No, mi amigo. A las soluciones hay que darlas ya.
Correcto.
Y en el tránsito usted no tiene tiempo para educar.
Usted.
La multa, el señor, que ya sabe que no puede. ¿Usted se cree que necesita educar a la gente de que no tiene que cruzar con roja? ¿Se cree que necesita hacer cursos para decirle a la gente que no cruza con roja? La gente no sabe. Pero la gente, como nosotros, todos los seres humanos, usted y yo,
sí
tenemos la posibilidad de a veces hacer la indebida y la hacemos, mi amigo. Entonces, no es solamente educación, por supuesto que hay que dar educación, hay que dar límites y valores a partir de la sanción penal.
Bueno, no sé si agradecerle, aplaudirlo, sí. No sé bien cómo terminar la nota.
A pegarme como me pegan diariamente diciendo que genero pánico, de que estoy mal informado, lamentablemente las estadísticas las saco directamente de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Interior. Déjeme llegar a una chiquita, ¿tengo tiempo? 30 segundos.
¿Cómo no va a tener?
Bueno, entonces, señor, le cuento así. Usted vio que en los últimos años se habló de que las rapiñas habían bajado un poquito, un 3%,
sí,
entre el 2015 y el 2016.
Sí.
Y el ministro, que no le envidio para nada su cargo, porque mire que tiene que transpirar en ese cargo, pero el ministro se ha hecho eco de que el PADO, que es un programa de implementación de policía en la calle, ha tenido buen resultado y ha hecho bajar esos porcentajes, aunque chiquitos, en las rapiñas. Sucede que yo tengo otro dato, y se lo digo acá.
Sí.
En el 2015 y el 2016, la Suprema Corte de Justicia, que es la que da las libertades anticipadas, que se le dan a los pesados, es la Suprema Corte la que las da, por casualidad, en el 2015 la Corte dio un 40% beneficioso a las solicitudes de libertad anticipada que se le hicieron. Y en el 2016, ¿sabe cuántas dio?
No.
El 20%.
¡Bajó!
Y hubo casualidad que las rapiñas bajaron un poquitito en el 2016. Y como decía el famoso aquel humorista D'Angelo, por lo menos para los veteranos que lo recordamos, ¿usted no desconfiaría? ¿No desconfiaría que largaron la mitad de los rapiñeros y bajaron la tasa de las rapiñas? Eso no quita que el PADO, me parece una buena implementación de la policía en la calle en términos de prevención, pero acá lo que hay que hacer es sancionar en serio al que comete delito. Y otro sería el carpa.
Bueno, la verdad que lo voy a dejar. Le agradezco. No, no, nos dio con la...
Para pelear con usted a la hora. Cuando quiera me voy a llamar y nos volvemos a trepar.
No, pero al revés, porque es una forma de ilustrar a toda la audiencia, al espectador.
No, porque no es que esté en contra de la educación, pero no soñemos con educar de aquí a 40 años, mi amigo.
¿Y cuál es su...? Perdón.
Para aplicar la sanción, y las cosas empiezan a funcionar, por lo menos mejor.
Un chiquito
nunca se va a poder eliminar.
Una chiquita, Gustavo.
Diga.
Usted, por ejemplo, porque usted me habla de la justicia ordinaria, como es lógico. Usted con respecto a la justicia deportiva, quita de puntos, desafiliación de cuadros, ¿tiene alguna postura o prefiere no meterse en eso?
No, es mi palo, no tengo la más mínima idea, más allá de que sé que algún equipo, cuando se arma problema con sus hinchas,
sí,
y se pueden comprobar que fueron hinchas de ese cuadro, efectivamente,
sí,
se le descuentan puntos. Así, como decimos los abogados, para cubrirnos, prima facie, es decir, a primera vista,
sí,
estoy completamente de acuerdo, pero solo con esa creo que no basta. Para eso tenemos un código penal para proteger a víctimas, que siempre nos olvidamos de las víctimas, nos pasamos hablando de las víctimas, pero ¿qué es lo mejor que le puede pasar a una víctima? Lo mejor que le puede pasar a una víctima es que no sea víctima. Eso es lo mejor.
Lógico,
que
muy bien.
¿Y cómo se logra? Muy bien, amigo. Se logra al que cometió delito, sancionarlo en serio, y no como hoy que estamos sancionando a cuarto de máquina. Así las sociedades no funcionan. Y en Europa, por ejemplo, han subido enormemente los niveles sancionatorios en los últimos años, porque en todo el mundo el delito está siendo estrado. Bueno, nosotros me parece que estamos llegando, como siempre, tarde a desayunarnos de cuáles son las medidas que tenemos.
Gracias por estar, una lección. Estoy a la orden cuando quiera expresarse, y cualquier consulta espero que usted también me atienda con la amabilidad que lo hizo ahora, ¿eh?
Lo hago siempre a todos ustedes, porque mi única fuerza es hablar con ustedes para explicar cosas que a mi juicio son muy ciertas, pero no todas las dicen.
O sea que cruzar...
Bueno, muchas gracias.
Pere, cruzar con roja no es recomendable, ¿no?
Sí, yo diría, pero mire, si usted quiere cruzar con roja, cruce.
Sí.
Pero si lo agarra mi amigo, sí, no chise. Eso es lo único. Calavera, no chise.
Abrazo, gracias.
Abrazo, chau, chau.
Gracias, señores. La verdad que... uno lo escucha a este hombre.
Y sí.
Y bueno, y es parte del Poder Judicial.